Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo.
Muy bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Luces y sombras de la historia. Empezamos aquí el episodio número 82. La mayoría ya me conocéis, soy Aitor Hidalgo y es un placer enorme ponerme un día más frente al micrófono sabiendo que estáis ahí y que vais a acompañarme en este rato y que además muchos de vosotros ya lleváis tiempo formando parte de este podcast. Antes de empezar, me gustaría decir que estamos viviendo unos días complicados, especialmente los que estamos en España, y la mayoría de los que me estáis escuchando imagino que lo estaréis haciendo desde casa, tal vez agobiados por la situación, preocupados por las consecuencias que esto va a tener en el futuro y también con la incógnita de cómo se va a poder frenar el avance del virus y cuándo podremos volver a la normalidad. A mí me gustaría aprovechar este podcast para mandaros ánimo a todos los que estáis escuchando. Estamos en una situación difícil, es verdad, pero también es verdad que pasará. Así que hagamos cada uno nuestra parte, lo que podamos, y vamos a intentar llevar estas semanas o estos meses o lo que sea con el mayor optimismo posible. Hoy en Luces y sombras de la historia vamos a hablar de un tema interesante y muy conocido: Gengis Khan y el Imperio Mongol. ¿Estás preparado? Pues vamos allá. Nacido en el norte de Mongolia Central alrededor del año 1162, Gengis Khan fue originalmente llamado Temujin, debido a un jefe tártaro que su padre, Yesukei, había capturado años antes. El joven Temujin era miembro de la tribu Borjigin y era descendiente de Kabul Khan, el cual había unido a los mongoles contra la dinastía Jin del norte de China a principios del año 1100. Según cuenta la historia secreta de los mongoles, un relato contemporáneo, Temujin nació con un coágulo de sangre en la mano, lo cual era una señal que para la cultura mongola significaba que estaba destinado a convertirse en un gran líder. Su madre, Huelun, le enseñó la cruda realidad de vivir en la turbulenta sociedad tribal mongola y la necesidad que tendría en el futuro de establecer alianzas. Cuando Temujin tenía solo 9 años de edad, su padre lo llevó a vivir con la familia de su futura novia, Borte. En el viaje de regreso a casa, Yesukei se encontró con algunos miembros de la tribu rival tártara. Estos le dijeron que querían establecer la paz con él y que por eso querían organizar una comida para reconciliarse. Yesukei aceptó la invitación y acudió a la cita, pero él no sabía que en realidad se trataba de una trampa y que le habían envenenado la comida como venganza por lo que éste había hecho en el pasado contra los tártaros. Cuando Temujin se enteró de la triste noticia de que su padre había muerto, volvió a su casa para reclamar su posición como jefe del clan. Sin embargo, siendo un niño tan joven, el clan se negó a reconocerle como líder y le condenó, tanto a él como a su familia, a un estatus casi de refugiados. La presión sobre la familia fue enorme. La frustración y la rabia hizo que la relación familiar se volviera complicada. Y en una disputa por el botín de una cacería a la que habían ido, Temujin se peleó con su medio hermano Bekter y lo acabó matando, confirmando así su posición como jefe de la familia. Años después, cuando Temujin cumplió los 16 años, se casó con Borte, la novia que su padre había provisto para él desde su infancia. Y de este modo consolidó la alianza entre la tribu con Kirat y la suya, los Borjigin. En una ocasión, Borte fue secuestrada por la tribu rival Merkit y la entregaron a uno de los jefes como esposa. Pero sabemos que Temujin pudo rescatarla y que no mucho tiempo después dio a luz a su primer hijo, Yoshi. Aunque el cautiverio de Borte con la tribu Konkirat puso en duda quién sería el verdadero padre de Yoshi, Temujin lo aceptó como suyo. Con Borte, Temujin tuvo 4 hijos y muchos otros más con otras esposas, como era costumbre mongola. Sin embargo, solo los hijos varones que había tenido con Borte podían optar a convertirse en sucesores algún día. Un día, cuando Temujin tenía unos 20 años, unos antiguos aliados de la familia, los Tai Chiuts, hicieron una redada y le capturaron, sometiéndole a la esclavitud durante un tiempo. Temujin consiguió escapar con la ayuda de uno de los captores, que al parecer era algo compasivo, y se unió a sus hermanos y a otros miembros del clan para formar una unidad de combate. Temujin comenzó a ascender al poder lentamente, formando un gran ejército de más de 20.000 hombres. Se propuso destruir las divisiones tradicionales entre las diversas tribus y unir a los mongoles bajo su gobierno. Mediante una combinación de tácticas militares muy bien diseñadas y la brutalidad con las que actuaba, Temujin vengó el asesinato de su padre diezmando al ejército tártaro y ordenó el asesinato de todos los varones tártaros que midieran más de un metro de estatura. Después, los mongoles de Temujin derrotaron también a los Taichiut, usando una serie de ataques de caballería y haciendo hervir vivos a todos los jefes Taichiut. En el año 1206, Temujin también había derrotado a la poderosa tribu Naiman, obteniendo así el control de Mongolia central y oriental. El éxito del ejército mongol se debió en gran medida a las brillantes tácticas militares que empleó Genghis Khan, pero también a la comprensión que tenía sobre las motivaciones de sus enemigos. Utilizó una extensa red de espías y se dio prisa en copiar y adoptar las nuevas tecnologías que desarrollaban sus enemigos. El ejército mongol estaba muy bien entrenado, y contando con alrededor de 80.000 combatientes, coordinó su avance con un sofisticado sistema de señalización de humo y antorchas encendidas. El sonido de grandes tambores sonaba cuando los comandos se disponían a cargar y se transmitían órdenes adicionales haciendo señales con las banderas. Cada soldado estaba completamente equipado con un arco, flechas, un escudo, una daga y una cuerda para usar a modo de lazo. También llevaba alforjas grandes para guardar la comida, herramientas y ropa de repuesto. La alforja que llevaban era impermeable y se podía inflar para servir como salvavidas al cruzar ríos profundos y rápidos. Los soldados de caballería llevaban una pequeña espada, jabalinas, chalecos que les protegían de las flechas, un hacha de batalla o una maza y una lanza con un gancho para tirar a los enemigos de sus caballos. Los mongoles fueron devastadores en sus ataques. Aprendieron a manejar los caballos yendo al galope usando solo sus piernas, por lo que podían tener las manos libres para disparar las flechas. A medida que avanzaba el ejército, le seguía un gran equipo de suministro bien organizado, que transportaban alimentos para los soldados y para los animales, así como equipos militares, chamanes para ofrecer ayuda espiritual y médica y funcionarios para catalogar el botín. Tras las victorias sobre las tribus mongolas rivales, otros líderes tribales acordaron la paz y otorgaron a Temujin el título de Genghis Khan, que significa gobernante universal. El título no solo tenía un valor político, sino también un importante significado espiritual. El principal chamán declaró a Genghis Khan como representante de Monke Koko Tengri, el cielo azul eterno, el dios supremo de los mongoles. Con esta declaración de estado divino, se aceptó que su destino era gobernar el mundo. En el imperio mongol había bastante tolerancia religiosa, sin embargo desafiar al Gran Khan era igual a desafiar la voluntad de Dios. Fue nombrado Gran Khan con tal fervor religioso que se supone que Genghis Khan le dijo a uno de sus enemigos: «Soy el mayordomo de Dios. Si no hubieras cometido grandes pecados, Dios no te habría enviado un castigo como yo». Es cierto que la inspiración espiritual que se le atribuyó a Genghis Khan sirvió de motivación a sus ejércitos, pero también es muy probable que los mongoles fueran impulsados a luchar por la situación que vivían en aquel momento. La comida y los recursos estaban volviendo escasos a medida que la población crecía. En el año 1207, Genghis Khan dirigió a sus ejércitos contra el reino de Xi Xia y después de 2 años lo derrotó obligándoles a rendirse. En 1211, los ejércitos de Genghis Khan atacaron la dinastía Jin en el norte de China, no tanto atraídos por las maravillas artísticas y científicas de las grandes ciudades, sino por los campos de arroz que les parecían interminables y la facilidad con la que se podrían apropiar de toda esa riqueza. Aunque la campaña contra la dinastía Jin duró casi 20 años, los ejércitos de Genghis Khan también estuvieron activos en el oeste contra los imperios fronterizos y el mundo musulmán. En un principio, Genghis Khan quiso hacer uso de la diplomacia para establecer relaciones comerciales con el Imperio Corasmio, que era un imperio dominado por Turquía que incluía Turquestán, Persia y Afganistán. Con este propósito, Genghis Khan envió una caravana de unos 500 comerciantes con camellos cargados de oro, plata, pieles y artesanías a la ciudad de Otrar, una ciudad importante comercialmente del Imperio Corasmio. Pero la misión diplomática mongola fue atacada por el gobernador de Otrar, Inaljuk, quien creyó que la caravana era la tapadera de una misión espía. Cuando Genghis Khan se enteró de esta afrenta, exigió que el gobernador mongol fuera liberado y envió a 3 diplomáticos para que lo recuperaran. Sin embargo, Shah Muhammad, líder de Corasmia, no solo rechazó la demanda, sino que mató a uno de ellos y le cortó la barba a los otros dos, desafiando así a todo el imperio mongol. Las consecuencias de la furia que provocó este acto se extendieron por Asia Central y Europa del Este. En 1219, Genghis Khan tomó personalmente el control de la planificación y ejecución de un ataque a tres puntas con 200.000 soldados mongoles contra el imperio corasmio. Los mongoles barrieron las fortificaciones de cada ciudad con un salvajismo imparable. Aquellos que no fueron asesinados de inmediato fueron obligados a marchar frente al ejército mongol, sirviendo como escudos humanos cuando los mongoles tomaban las siguientes ciudades. Devastaron y acabaron con prácticamente todo cuanto encontraron a su paso, incluidos pequeños animales domésticos y ganado. Los cráneos de hombres, mujeres y niños fueron apilados en grandes montículos piramidales. Ciudad tras ciudad cayó a sus pies, y finalmente el Shah Muhammad II, y más tarde su hijo, fueron capturados y asesinados, conquistando al fin al reino de Corasmia en 1221. Los estudiosos describen el periodo posterior a la campaña de Corasmia como la Pax Mongólica. Con el tiempo, las conquistas de Genghis Khan conectaron los principales centros comerciales de China y Europa. El imperio se regía por un código legal conocido como Yasha. Desarrollado por Genghis Khan, el código se basó en el derecho no escrito mongol, aquel que se tenía por costumbre, y contenía edictos que prohibían las disputas de sangre, el adulterio, el robo y el falso testimonio. También se incluyeron leyes que reflejaban el respeto mongol por el medio ambiente, así como prohibir bañarse en ríos y arroyos, y órdenes de que cualquier soldado recogiera los objetos que se le pudieran haber caído a los que iban por delante suyo. La infracción de cualquiera de estas leyes se castigaba a veces incluso con la muerte. El ascenso dentro de las filas militares y gubernamentales no estaba basado en la herencia o etnia como se había hecho tradicionalmente, sino que se basó en méritos. Hubo exenciones de impuestos para los líderes religiosos y algunos líderes profesionales, así como un grado de tolerancia religiosa que reflejaba la larga tradición de la religión mongola como una convicción personal no sujeta a la ley, sino a la elección. Esta medida de libertad religiosa se adoptó en gran parte por razones prácticas, ya que habiendo tantos grupos religiosos diferentes en el imperio, habría sido una carga adicional para el gobierno forzarles a guardar una sola religión. Con la aniquilación del imperio corasmio, Genghis Khan volvió a dirigir su atención al este, hacia China. Los Tanguts de Xixia habían desafiado sus órdenes de contribuir con tropas a la campaña de Corasmia y estaban en rebelión abierta. En una serie de victorias contra las ciudades Tangut, Genghis Khan derrotó a los ejércitos enemigos y saqueó la capital de Ningxia. Pronto se fueron rindiendo un funcionario tras otro de Tangut y la resistencia terminó. Sin embargo, Genghis Khan aún no sentía haber obtenido toda la venganza que quería por la traición de Tangut y ordenó que ejecutaran a la familia imperial, terminando así el linaje de Tangut. Genghis Khan murió en 1227, poco después de la sumisión de Xixia. No conocemos la causa exacta de su muerte, sin embargo, algunos historiadores sostienen que la razón es que se cayó de un caballo mientras cazaba y murió debido a las heridas. Otros, sin embargo, sostienen que murió a causa de una enfermedad respiratoria. Genghis Khan fue enterrado en algún lugar cerca de su lugar de nacimiento, cerca del río Onon y las montañas Khenti, en el norte de Mongolia. Pero la realidad es que en nuestros días nadie ha conseguido encontrar el lugar exacto de su tumba. Según cuenta la leyenda, su escolta fúnebre mató a todo aquel con quien se encontró para no dejar ningún testigo y ocultar así la ubicación del lugar donde iba a ser enterrado. Además, se cuenta que llegaron a desviar un río, haciendo que pasara sobre la tumba de Genghis Khan para que así fuera imposible encontrarlo. Antes de su muerte, Genghis Khan otorgó el liderazgo supremo a su hijo Ogodei, quien controlaba la mayor parte del este de Asia, incluida China. El resto del imperio se dividió entre sus otros hijos. Chagatai se hizo cargo de Asia Central y el norte de Irán. Tolui, siendo el más joven, recibió un pequeño territorio cerca de la patria mongola. En el caso de Yochi, el hijo mayor, al ser asesinado antes de la muerte de Genghis Khan, fue su hijo Batu y el resto de su descendencia quienes tomaron el control de las tierras de los Khanes, en territorio ruso, y formaron la Horda de Oro. La expansión del imperio continuó y alcanzó su punto máximo bajo el liderazgo de Ogodei Khan. Los ejércitos mongoles finalmente invadieron Persia, la dinastía Song en el sur de China y los Balcanes. Justo cuando los ejércitos mongoles habían llegado a las puertas de Viena, el comandante en jefe Batu se enteró de la muerte del gran Khan Ogodei y fue llamado de regreso a Mongolia. Pero después de esto, la campaña perdió fuerza y no pudieron avanzar más allá en Europa. Entre los muchos descendientes de Genghis Khan está Kublai Khan, quien era el hijo de Tolui, el hijo menor de Genghis Khan. A una edad temprana, Kublai sentía un gran interés por la civilización china, y a lo largo de su vida hizo mucho para incorporar las costumbres y la cultura china en el dominio mongol. Kublai saltó a la fama en 1251, cuando su hermano mayor, Mongke, se convirtió en Khan del Imperio Mongol y lo colocó como gobernador de los territorios del sur. Kublai se distinguió por aumentar la producción agrícola y expandir el territorio mongol. Después de la muerte de Mongke, Kublai y su otro hermano, Arik Boke, lucharon por el control del imperio. Después de 3 años de guerra entre tribus, Kublai salió victorioso y fue nombrado Gran Khan y emperador de la dinastía Yuan de China. Esto ha sido el programa de hoy, lo vamos a dejar aquí. Espero sinceramente que hayáis disfrutado conociendo o recordando quién fue Genghis Khan y pasando este rato de historia. Muchas gracias por haberme acompañado y gracias también a los que habéis escrito durante estas últimas semanas compartiendo vuestra opinión y dándome vuestro apoyo. Ya sabéis que recibir vuestros mensajes es algo que me llena de alegría y que podéis seguir haciéndolo a través del WhatsApp 644-560-734 o a través del email hola@hopmedia.es. Como siempre, os recuerdo que ofrezco el libro El conflicto de los siglos, de la escritora Ellen White, de forma totalmente gratuita a todos los que me lo pidáis y viváis dentro de España. Es un libro especial en el que se habla sobre la historia del mundo, la historia del cristianismo, profecía, etc. Y la verdad es que a mí me encanta y creo que os puede gustar a vosotros también. Termino el capítulo de hoy compartiendo con vosotros un mensaje de ánimo que está en la Biblia, unas palabras que Dios le dijo al profeta Isaías hace muchos siglos, pero que igualmente están dirigidas y nos pueden servir a nosotros hoy en día. Puedes encontrarlo en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, y dice: «Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Un abrazo grande para todos, aprovechad estos días para seguir disfrutando y aprendiendo de la historia o para escuchar nuestros anteriores podcasts si es que no los habéis oído aún. Tened mucha precaución y nos encontramos aquí en el próximo programa. ¡Hasta pronto!